en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El ministro de Seguridad Social, lo acabáis de escuchar, ha dado el avance de lo que se espera en cuanto a afiliaciones este mes de julio, que va a representar la incorporación de 150.000 personas al mercado laboral. En estas previsiones, el ministro asegura que a final de mes volveremos a tener el número de afiliados que teníamos antes del comienzo de la crisis de la pandemia. De cualquier manera, también ha hablado de los trabajadores en ERTE, que parece que ha habido un impulso en las últimas semanas de incorporación a sus puestos de trabajo. Veremos cuando termine el mes si se confirman todas estas previsiones, porque estamos en un momento un tanto delicado por esta quinta ola que ya nos está amenazando, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico y de empleo, lógicamente. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y voy a saludar a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llevas los calores?
Muy mal.
Muy mal.
Me derrito.
Te derrites.
Yo, digo a mí misma, parezco un bombón de chocolate, que sí. Me voy derritiendo.
Es que es lo que tenéis efectivamente los bombones, que
os mucho, derritís mucho calor.
Al calor. Pero bueno, de cualquier manera, el fin de semana bien, empiezas uh-huh. la semana con energía,
sí,
con fuerza.
Siempre.
Eso,
con
por
alegría.
Supuesto. Y empezamos también con energía y con fuerza en nuestras redes sociales.
Sí. Estamos en Twitter con muchísima, muchísima energía, siempre positiva, y nos pueden seguir para transmitirles ese poquito de energía en @madridtrabajaom, y también estamos en Facebook, y es más sencillo aún esa búsqueda para seguirnos simplemente poniendo el nombre del programa Madrid Trabaja.
Vamos a repasar, como siempre, las ofertas de empleo. Y empezamos por Alcobendas. Allí hay una bolsa de trabajo para profesores de cursos de formación profesional para el empleo.
Sí, son un total de 12 especialidades, desde diseño de productos gráficos, ilustración, interpretación y educación ambiental, también formación básica para desempleados, operaciones auxiliares de mantenimiento en electrónica, electromecánica, motor, pintura de vehículos, hasta operaciones de servicios administrativos, informática y centros de jardinería. La jornada será a tiempo completo parcial, también el turno de mañana o de tarde completo parcial, también el turno de mañana o de tarde, y el plazo de inscripción termina el próximo 5 de agosto.
Hay una oportunidad de empleo para cocineros.
Para la elaboración de menús, raciones y carta, por lo que se precisa de experiencia previa mínima de 2 años. Los contratos son temporales, en turnos de comidas y de cenas. El salario es de 1.500 euros netos al mes y es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo.
En Leganés hay 4 vacantes para conductores de reparto.
Para el transporte y reparto con camión de alimentos y bebidas por Madrid, especialmente en la zona sur, se requiere el carnet de conducir tipo C, el de camión, el CAP, el certificado de aptitud profesional, y también el tacógrafo en vigor. El contrato es temporal, a jornada completa de 7 de la mañana hasta fin de reparto, de lunes a sábado, y el salario es de 9 euros brutos la hora.
El Ayuntamiento de Aranjuez convoca 2 bolsas de empleo para técnicos de administración especial y abogados.
Para la bolsa de técnicos de administración especial en la rama de económica se requiere el grado en ADE, en administración, dirección de empresas, derecho o en economía. El proceso aquí selectivo será por concurso oposición formado por un ejercicio teórico práctico. Por otro lado, para la bolsa de técnicos jurídicos es necesario el grado en derecho, y el sistema de acceso será por concurso de méritos. El plazo termina el 26 de julio.
Uno de los dos terminaba el 22 de julio. No uh-huh. recuerdo cuál de las 2 bolsas de empleo. El plazo terminaba el día 22. Lo digo para que los oyentes se den prisa. Seguimos en la zona de Aranjuez porque necesitan ayudantes de albañil.
Que tengan experiencia de al menos 3 años en un puesto similar, carné de conducir tipo B, vehículo propio y formación en prevención de riesgos laborales de 20 horas. El contrato es temporal de 5 meses de duración en turno de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el salario es de 1.600 euros brutos mensuales.
Y luego en Boadilla del Monte buscan oficiales de peluquería.
Sí, concretamente hay 2 vacantes para profesionales con formación profesional de grado medio en la especialidad de imagen personal y con al menos también 5 años de experiencia. El contrato es indefinido a tiempo completo y el salario oscila entre 1.100 y 1.300 euros brutos mensuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples además con los requisitos que te hemos comentado, ya puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es lunes, así que tenemos con nosotros a los amigos del SEPE, en concreto este lunes a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, no
bien,
sé.
Bien, reincorporada de las vacaciones, o sea que bien con la boca chiquitica.
Eso te iba a decir, es que justo me lo has quitado a mí de la boca porque te iba a decir, bueno, bien, ayer estabas mejor y la semana pasada ni te cuento.
No sé si yo ayer estaba mejor porque estaba pensando, jo, el lunes, hoy ya está mejor, ya ha pasado, ya el lunes ya pasó.
Claro, ya lo tienes asumido, ¿no? Ya a la vuelta. Total, sí. Ayer fue el día de concienciación.
Exacto, sí.
De todo esto. Bueno, pues, ¿has escuchado que dice el ministro de Seguridad Social que se han incorporado en las últimas semanas bastantes personas de los ERTEs a su puesto de trabajo?
De hecho, lo estamos viendo en prestaciones también, sí. Se va notando un poquito.
Sí, yo también lo he comentado aquí que las consultas, porque hay que recordar que además María José nos acompañó en esos momentos de especial intensidad. Que fueron los primeros meses del primer estado de alarma, pues aquí recibimos, en cuestión de mes y poco, 15.000 consultas. que además tengo que decir que respondimos, no a todas, pero a una parte muy importante, yo diría que por lo menos a 2/3, y que gracias después a la diligencia de María José, de Clara y del resto de compañeros del SEPE, pues se han conseguido solucionar muchas incidencias que se produjeron a lo largo de esos tiempos y se han venido sucediendo a lo largo de todos estos meses, porque todavía siguen las incidencias, María José, cada vez menos, pero...
Sí, cada vez menos, porque también todos vamos aprendiendo y tal, sobre todo lo que cuento algunas veces de las... esos ficheros mensuales de la actividad que hay que comunicar, bueno, pues... durante los meses han ido aprendiendo a hacerlo, a que haya menos incidencias, pero vamos, todavía sí, todavía hay incidencias. Sí.
Claro.
Los compañeros de las direcciones provinciales del SEPE, sobre todo, que son los que se llevan la parte más dura del asunto, junto con las oficinas, pues siguen teniendo mucho trabajo.
Claro. Sí. Bueno, pues nosotros de cualquier manera seguimos abiertos a que los oyentes de Madrid Trabaja nos puedan enviar sus consultas, sus preguntas. ¿A través de qué caminos, Andrea?
Sí, seguimos respondiendo esas consultas de los oyentes que nos la trasladan por una nota de voz al 652-868099. Repito, 652-868099. Y también tenemos un correo disponible que es el siguiente. Apunten, apunten, madridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues, y si no la han apuntado, que vayan a nuestra web y allí, justo en este espacio que extraemos del programa de Madrid Trabaja, pues también tienen los datos para comunicarse con nosotros. Así que, María José, si estás preparada, vamos con la primera pregunta.
Muy bien.
Vamos a ello. Dice Jonathan que su empresa lleva en ERTE desde el inicio de la pandemia. En febrero, concretamente, se dio de baja en el ERTE por paternidad y una vez finalizó su primer periodo de paternidad, solicitó reincorporarse al ERTE, como así se lo comunicaron en el SEPE. Por tanto, ¿qué sucede? Que a día de hoy sigue sin cobrar los meses de abril, mayo, junio, y dice que en la página del SEPE figura como no beneficiario de ninguna prestación o subsidio por desempleo, y le encantaría saber cuál es la explicación, porque no sigue cobrando.
Bueno.
Claro, no me extraña. Me encantaría saber qué pasa con lo mío, lógicamente. Con todo el derecho del mundo. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de ERTE COVID, ¿vale? Como es este caso, la comunicación de la reincorporación al ERTE tras una licencia por nacimiento y cuidado de menor, la maternidad o paternidad, que es como se llama, ¿sabes? La prestación por nacimiento y cuidado de menor y su licencia que acompaña, bueno, pues eso lo tiene que hacer la empresa a través de los ficheros mensuales que se envía. Eso que había comentado hace un momentito, ¿no? El fichero mensual que le llamamos XML, porque ese es su formato, ¿vale? Pues
el Excel, para que nos entiendan.
XML se llama. Son unos ficheros que mandan mensualmente a través de la sede del SEPE, la aplicación que se llama Certificados, ¿vale? Entonces, la empresa tiene que mandar esos ficheros e incluir al trabajador diciendo los días que no ha trabajado, pero que ya está en ERTE. Vale, entonces todo eso tiene unos códigos y lo tienen que enviar. Entonces, el trabajador puede habernos dicho a nosotros, he estado de paternidad de tal fecha a tal fecha, solicito que me reanuden la prestación, pero como es un ERTE COVID, si no se acompaña de lo que tiene que enviar la empresa o su gestoría o su asesoría laboral, que es ese fichero XML en el que incluye a ese trabajador, y de ese trabajador nos dice, en marzo ha estado en ERTE desde el día 18 del 3, que sería el caso, o desde el día que fuera. Pues entonces, si nosotros no tenemos eso, la prestación no se reactiva. O sea, se lo tendríamos que arreglar, que yo tomo nota del caso, para arreglarlo, para comprobar que efectivamente en los ficheros estos mensuales no está incluido, o si está incluido, cuál ha sido la incidencia. Y claro, hay que pagarle todo ese tiempo, desde marzo hasta aquí, o desde abril hasta aquí.
Bueno, de cualquier manera, quizá también el consejo, ya no solamente para este oyente, sino para otros que puedan estar en las mismas circunstancias y otras, es que verifiquen con la empresa que la empresa les ha incluido en ese documento XML.
Ese es buen consejo, sí, porque, a ver, a la empresa se le puede haber pasado, o a su gestoría, o a su asesoría laboral, porque son muchos trabajadores, son muchas situaciones particulares, y entonces puede haberse quedado una persona fuera de ese fichero mensual que decimos. Con lo cual, enseguida que veamos que no hemos cobrado un mes, avisar a la empresa, que la empresa se cerciore de que no se ha... de si se ha incluido o no se ha incluido el trabajador en el fichero, y a continuación, porque claro, el trabajador, además de comunicar al SEPE tanto el inicio de la paternidad como el fin de la paternidad, se lo ha comunicado a su empresa. Hay que entender que eso vaya por delante, claro.
Claro.
Porque es quien tiene que saber si está en ERTE o no está en ERTE la persona.
Perfecto, pues vamos con la segunda, que es una nota de voz.
Hola, buenas. Mi nombre es Bit. Resulta de que he estado con una enfermedad de fibromialgia y muchas cosas más, y en mi trabajo pues no me trataban con lo de la minusvalía ni nada, me hacían acoso laboral y eso, y me retiré. Y entonces eso fue en agosto de 2020, y ahora en 2021 he conseguido un trabajo en mayo, pero por motivos de enfermedad no he podido terminar el contrato, que era de 2 meses, de mayo a junio. Entonces me retiré también a las 3 semanas cuando me dieron de baja. La empresa INS me propuso retirarme voluntariamente porque les estaba perjudicando, y pues como estaba de baja por enfermedad, pues yo accedí y firmé como que me retiraba voluntariamente. Entonces, yo lo que pregunto es si tengo derecho a alguna prestación por estar de baja, por tener una minusvalía del 33%, o no tengo derecho a nada. Porque a mí, o sea, yo al llegar al acuerdo con INS de que me retiraba voluntariamente, pues se lo comenté a mi médico de cabecera y ella me dio el alta, o sea, no me siguió dando bajas. Me dio el alta. Entonces, mi pregunta es si tengo derecho a alguna prestación o no.
Bueno, María José, me temo la respuesta.
Te ves lo peor, claro. A ver, es que algo importante que tenemos que aprender todos los trabajadores es cuáles son nuestros derechos y qué consecuencias tiene una actuación u otra que tomemos o que aceptemos o que nos que admitamos pasar por determinadas cosas. Porque es que a menudo estamos renunciando a derechos y no lo sabemos, y este es el caso clarísimo. Entonces, en este caso, si un trabajador está de baja médica, está de baja médica, tiene que cobrar su IT y tendrá que estar con esa protección mientras dure la situación o hasta que llegue el límite temporal de la IT. Porque el hecho de renunciar a la IT, el hecho de permitir una baja voluntaria del contrato, pues no solo le ha cortado la prestación de incapacidad que estaría percibiendo a través de la empresa, supongo, sino que además le ha cerrado la puerta a cualquier prestación por desempleo a continuación, por no hablar de una prestación por incapacidad o lo que fuera. ¿Vale? Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que a nuestros efectos es una trabajadora que voluntariamente ha dejado de trabajar. Entonces, dice la norma que para cobrar prestación por desempleo tenemos que estar en situación para trabajar y tener disposición para trabajar. Yo no estoy en situación para trabajar si estoy de baja médica porque no puedo trabajar y no estoy en disposición para trabajar si me he ido voluntariamente de una empresa. Que eso es lo que nos está diciendo la vida laboral. Entonces, nosotros ahora recibimos de esta trabajadora una solicitud y le contestamos denegándole porque tiene una baja voluntaria. Entonces, vale, que solicite prestación, porque eso, al fin y al cabo, para el ciudadano es, dijéramos, lo mejor, siempre solicitar una prestación y que luego sea denegatoria o lo que sea, pero por lo menos he pasado mis plazos y he hecho lo que tenía que hacer y tengo mi solicitud y mi resolución denegatoria, por si tengo que tomar otra actitud o tengo que actuar de otra manera, pero bueno, que se va a denegar por no tener situación legal de desempleo, clarísimamente. Y luego otra cosa será que no esté ni vaya a estar próximamente en situación de trabajar si está en un estado de salud que no se lo permite. ¿Vale? Entonces eso ya sí que tendría que verlo con su médico, con el Instituto General de la Seguridad Social, por si pudiera acceder a una prestación de incapacidad. Pero esa es otra cosa, claro.
Claro. También hay que decir que incluso aunque en esta última empresa no se hubiese dado ella de baja voluntaria, no habían transcurrido 3 meses de trabajo, porque del anterior también se dio de baja voluntaria.
También tuvo una baja voluntaria anterior, claro, pero bueno, quiero decir, lo de los...
A ver, María José, te hemos perdido.
¿No me
Ahora,
oyes ya? Vale.
es
Te
que
digo
tenemos
que...
como microcortes, no sé qué
Ah,
ocurre
vale.
y
Vale,
este ha sido un
yo...
poco más largo que los
Sí,
anteriores.
yo también os he oído, Andrea sobre todo lo he oído un par de veces cortada, vale.
Sí.
No, lo que decía es que esto de los 3 meses, los 90 días, cuando ha habido una baja voluntaria y tal, es cuando la siguiente situación es que no ha superado el periodo de prueba.
Ah,
Como no ha
vale.
superado el periodo de prueba, nosotros vamos a ver la situación de desempleo anterior. ¿Qué es voluntaria? Pues, y no han pasado 90 días, pues es denegatorio. En este caso, si ella tenido otro contrato
Sí,
temporal,
que
le
eran de
hubiera
dos
sido de 2 meses.
meses
y hubiera terminado y tenía una situación legal de desempleo suficiente para pedir prestación,
Ah,
si tiene
correcto.
cotizaciones y resto de requisitos, lógicamente. Pero si tienes una baja voluntaria y otra anterior encima, pues no, no,
Claro.
no tienes.
Perfecto, pues María José, enseguida volvemos contigo, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de empresas que están dispuestas a generar puestos de trabajo.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
Los
dos
trabajos que arrancan
accidentes.
este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
Hemos
España.
efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos multisectoriales. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Que quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un dinero en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y ahora que nos dicen que una parte importante de los fondos que van a llegar de Europa, pues para revitalizar la economía de España y del resto de países de la Unión Europea, uno de los aspectos claves será la digitalización. Hay una empresa que está especializada precisamente en ayudar en ese camino, que es GFT, que nos ha anunciado que va a necesitar cubrir 300 puestos de trabajo hasta final de año en toda España. Así que hemos dicho, tenemos que llamar a Eduardo Cañas, que es director de recursos humanos de esta empresa. Eduardo, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Ya os vais preparando entonces, ¿no?, para la que se os viene encima.
Pues en eso estamos, y más ahora que viene el verano.
Sí, no solamente viene el verano, sino que vendrá el dinero, ¿no?, para ejecutar diferentes proyectos.
Correcto, correcto.
Bueno, pues 300 puestos de trabajo, tenéis presencia en toda España, pero me imagino que también aquí en la Comunidad de Madrid, como se dice en la lotería, nos llevaremos un pellizco de contrataciones.
Pues la verdad es que sí. Nosotros, GFT, es una empresa de tecnologías de la información, ¿vale? Nos dedicamos sobre todo al desarrollo de aplicaciones informáticas. Uh-huh. Somos aproximadamente unos 1.800 empleados en toda España. Y en Madrid, precisamente, tenemos una unidad importante de 400 empleados. Uh-huh. Este año ya hemos crecido en 200 personas. Pero, como decía la nota de prensa, tenemos que seguir creciendo y Madrid, como dices, se llevará su parte alícuota importante de este crecimiento. Calculamos que tiene unas 130 personas.
Bueno, pues 130 personas en la Comunidad de Madrid. ¿Y en qué perfiles profesionales son los más destacados, digamos? Me imagino que tendréis muchísimos.
Sí, sí. Como decías, lo que nos hemos encontrado, sobre todo, no sé si llamarle así, en el inicio del fin de la pandemia, allí sobre todo en marzo de este año, muchos de nuestros clientes, que tienen en cuenta que trabajamos sobre todo para el sector financiero, bancas, seguros y grandes clientes industriales, han tenido que empezar a digitalizarse de verdad. Entonces, básicamente, eso que ha querido decir, pues que han tenido que mover sus infraestructuras más legado hacia infraestructuras más cloud, y prepararse a toda esta apertura de datos que tienen que tener las empresas hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que, como muy bien dices, buscamos un poco de todo, pero por resumirlo, los cuatro grandes pilares que estamos trabajando es, por una parte, y me vais a perdonar, aquí diré algunas palabrejas, la parte de frontales de frontend, todo el tema de Angular y React, desarrolladores de esas tecnologías. La parte más de backend, que es lo que llamamos el desarrollo Java y microservicios. Como decía, todo el tema de cloud en los tres proveedores, de Google, de Amazon o Microsoft Azure. Y luego, por supuesto, como comentaba, todo el tema de datos, Big Data y todo el tema del Big Data Online Streaming. Son esos cuatro pilares, tenemos muchísimo trabajo.
Bueno, tenéis muchísimo trabajo y seguro que también problemas para cubrir algunas vacantes.
Pues por supuesto, porque es difícil y porque, a pesar que GFT es una empresa estupenda, pues este movimiento también ocurre en todo el mercado. Entonces, ahora mismo pues estamos utilizando también técnicas de adquisición de talento adecuadas a los momentos actuales. También estamos ofreciendo, sobre todo, basamos mucho nuestros pilares en todo el tema de a nuestros empleadores, les ofrecemos la alineación entre el trabajo y la vida personal.
Ya.
Entonces, ahí lo que ya empezamos a trabajar antes de la pandemia con el trabajo en remoto, pero es que ahora, después de la pandemia, hemos aprendido que no será trabajo solamente en remoto, sino que será trabajo totalmente flexible. Yeah. Y eso se basará en tres pilares. Uno, el poder trabajar desde casa, el horario flexible, que es muy importante, ligado a la necesidad del registro de la jornada. Hemos implementado un horario que realmente las personas, basado en la confianza, y que las personas y los equipos son capaces de autogestionarse. Y lo que estamos preparando ahora es el nuevo modelo de oficinas, un modelo híbrido, cambiando el paradigma. Antes las oficinas eran sitios para trabajar, ahora las estamos convirtiendo en sitios para reunirse.
Yeah.
De manera que lo que intentamos es la piedra angular de todo esto es la flexibilidad.
Y con eso vais a intentar competir con otras empresas que buscan los mismos perfiles que vosotros de alguna manera, ¿no?
Correcto. Más allá de lo que sería la remuneración adecuada, tenemos que intentar buscar otro tipo de salarios, salarios emocionales o otro tipo de ventajas que es donde nos pueda dar una ventaja competitiva. Y la manera como trabajamos y la manera de trabajar creemos que es una de nuestras ventajas competitivas.
Bueno, luego también la posibilidad de desarrollar una carrera, que sabes que también muchos profesionales, y sobre todo en este ámbito que es tan demandado, pues se fijan mucho, ¿no?, en las posibilidades que tienen de desarrollarse en una empresa como GFT.
Por supuesto, por supuesto. En eso tenemos toda una plataforma de formación que previo a la pandemia se basaba, había una parte que se basaba en la formación presencial, que ahora la hemos tenido que mover a seguir siendo formación presencial, pero remota.
Yeah.
Es muy importante haberse adaptado a que esos grandes profesionales que tenemos y que dan formación, el no poderla dar presencial se pueda hacer remota. Y además, encima de eso, el poder complementar esa formación que le llamamos virtual pero presencial, lo tenemos complementado con grandes proveedores de universidades online que nos ayudan a tener agilidad y flexibilidad en cómo damos esta formación.
De cualquier manera, también nos hablabas antes de técnicas de captación. ¿Nos puedes precisar? No sé si es secreto de Estado o se puede contar.
No, a ver, tampoco es que sean las técnicas de captación, es básicamente adecuarse a tener paquetes retributivos adecuados a cada persona.
Ya.
Es muy importante poder adaptar las ofertas, tampoco es que sea un gran secreto de Estado, pero poder adaptar y entender, ser empático con lo que están buscando los empleados o las personas que se quieren añadir a GFT. En esta línea, por ejemplo, y eso es lo que nos ha hecho a veces virar hacia esa flexibilidad que estoy diciendo, basarnos menos en las políticas y basarnos menos en los papeles y pensar más en el candidato y en el empleado, que es lo que quiere. Un ejemplo de eso es el haber podido empezar a captar talento totalmente en remoto. Es decir, si bien tenemos oficinas en seis provincias españolas, ahora mismo prácticamente ya empezamos a tener empleados en casi todas las provincias porque permitimos el trabajo en remoto, es decir, 5 días fuera de la oficina.
Ah, mira. O sea que eso también es una ventaja, igual incluso también dentro de una comunidad como la de Madrid, que es en la que estamos en estos momentos, se pueden plantear los trabajadores, no sé, irse a la sierra, por ejemplo, y trabajar desde la sierra.
Exacto. Nosotros estamos permitiendo a las personas que están en nuestras oficinas el poder tener en el registro de nuestros sistemas dos domicilios, entendido, el primer domicilio y el segundo domicilio, que precisamente sería el de la sierra en Madrid o en la playa aquí en Barcelona. Pero además de eso es el poder tener personas, que nos pasa mucho en Madrid, por ejemplo, gente que viene a trabajar de Toledo o gente que viene incluso de Andalucía, claro, que ahora, con estas nuevas políticas, lo que dice es, oye, mira, yo me quiero adaptar a ese nuevo paquete retributivo, que tiene todas las diferencias, pero es que yo quiero volverme a Córdoba a trabajar.
Claro.
Entonces, el poder ser rápido entendiendo lo que las personas necesitan y adaptar y ofrecer paquetes, que seguramente otras empresas en breve también lo están ofreciendo, pero si nos podemos adelantar, creemos mucho en la flexibilidad.
Ya. Bueno, y los procesos de selección que nos has comentado, que también los hacéis online, con lo cual también es una ventaja a la hora de eso, de una persona que pueda vivir en una provincia poco alejada de esos 6 centros de trabajo que tenéis, que se pueda evitar el desplazamiento cuando no sabes si lo vais a elegir o no.
Por supuesto, pero más allá de no solamente el proceso de entrevista o el proceso de captación, que es uno, pero es más importante que sea después, una vez que la persona está, cómo hacemos el onboarding de esa persona en remoto.
El aterrizaje,
perdona que lo digo en inglés.
Sí, 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 sí.
Pero el aterrizaje es muy importante, nos hemos adaptado, lo hacemos todo en remoto. Incluso el enviar el paquete de bienvenida a esas personas, enviándole la computadora, enviándole el teclado, enviándole el ratón, dándole todas las facilidades para que ese aterrizaje sea totalmente remoto. El otro día participé en una iniciativa muy chula que ha hecho el equipo de adquisición de talento, en el que, pues, cuando ha habido una serie de personas de este estilo en remoto y sobre todo durante la pandemia, pues una vez al mes nos sentamos con todo y hacemos un speed dating, y lo hacen con personas que llevamos mucho tiempo en la organización, y es una manera de conseguir el engagement de esas personas que están en remoto como si fuera más presencial.
Me río porque el speed dating son, digamos, conversaciones rápidas, entrevistas rápidas,
exacto,
¿no?
Exacto. De manera que en 5 minutitos pueden hablar con la persona de recursos humanos, pueden hablar con la persona de infraestructura, pueden hablar con una persona de ventas, y de esa manera conseguimos que de una manera rápida pues puedan conocer no solamente la empresa y las políticas, sino las personas que lo forman.
Perfecto. Pues, por supuesto, las ofertas de empleo. Me imagino que usáis mucho LinkedIn, que usáis vuestro propio portal de empleo en la web que tenéis, ¿verdad?
Usamos de todo, y también tenemos programas de referenciados donde incluso premiamos a los empleados que nos traen compañeros. Pero lo que sí que es importante, ya que si me permites, es el poder decir que todas nuestras ofertas de trabajo están en nuestro portal, al que se puede acceder por la URL jobs.gft.com.
Perfecto. Pues
en ese portal están todas las ofertas del grupo. Arriba a la derecha hay un desplegable donde están los países. Sí. Se puede seleccionar el país que uno quiera, pero si seleccionan el país de España, verán todas las ofertas que tenemos activas actualmente en España.
Perfecto. Pues Eduardo Cañas, director de Recursos Humanos de GFT en España. Un placer y muchísimas gracias.
El placer ha sido mío, Javier. Gracias por invitarme.
Os lo estamos diciendo desde aquí, desde el programa, que hay profesiones de estas que hemos estado comentando con Eduardo Cañas que no se cubren porque faltan profesionales, así que si tenéis que buscar un nuevo horizonte laboral, no estaría mal que buscaseis formación en estas áreas, que además tenéis formación gratuita, como aquí os vamos contando, pues desde hace 3 años ya. María José Gómez sigue con nosotros, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. ¿Sigues, verdad?
Aquí estoy, sí.
Es que ahora como no nos vemos, antes nos veíamos las caras. Pero bueno, todo llegará, todo llegará. En fin, María José, pues vamos con la siguiente pregunta, que también es por escrito.
Vamos con ella. Dice, buenas tardes, muy buenas tardes. Quería saber si cobrando la RAI le contratan por jornada completa, si tendría que notificarlo primeramente al SEPE, y en un supuesto de que no sucediera, que no pasara ese periodo de prueba o te contrataran para un corto plazo de tiempo, si podría reanudar esa ayuda del RAI, de los meses que le quedan para cobrar dicha ayuda. Y luego la última pregunta dice que con cuántos meses trabajados se le extinguiría esa ayuda, esa prestación.
Ese derecho a recuperar la RAI.
Vale, pues cuando estamos hablando de un trabajo a jornada completa que no es para compatibilizar, porque sabemos que la RAI, entre sus particularidades, tiene que no hay que avisar de nada. Si nos vamos a colocar a tiempo parcial, no hay que avisar de nada. Es automáticamente el sistema nuestro aplica la compatibilización. Y si hay una colocación a tiempo parcial, paga y consume los días de prestación en función de lo que no trabaja. Con lo cual, en el caso de que fuera ese contrato del que nos habla, esa colocación a tiempo parcial, no tendría que hacer nada y nosotros seguiríamos pagándole el mes siguiente en función de lo que no trabaja. Vale. Como estamos hablando de un contrato a tiempo completo, pues eso ya cambia. Porque es verdad que la prestación propiamente se interrumpe, pero hay una ayuda. Hay una ayuda que es el incentivo a la colocación, que es el 50% de la cuantía durante 6 meses. Si la colocación es a tiempo completo, no estás cobrando exactamente la RAI, estás cobrando esa ayuda, ese incentivo a la colocación. Y eso, sin embargo, sí que hay que pedirlo expresamente para cobrarlo. Y consume prestación, claro. Entonces, que con lo que cobra le falta un poquito, pues que pida la ayuda y entonces se le va pagando un 50% de la cuantía.
Serían 200 y pico, ¿no? 225, por ahí. María José.
51,92 le pagaría el 50%, le pagaría 225 euros.
Vale, perfecto.
Entonces, si fuera esa la situación. Ahora, que no lo necesita porque está trabajando, está cobrando bien y tal, y la guarda, pues entonces, si la tiene guardada, ¿Cuándo puede volver a cobrarla? Pues en el momento en que esté en situación legal de desempleo, siempre y cuando no haya generado derecho a otra prestación. Porque la RAI, recordemos que es la última de las prestaciones posibles, es como el final del todo de lo que, lo último que se puede cobrar. Y como hay una preferencia en las prestaciones, pues que ha hecho más de un año y tiene más de un año cotizado, pues entonces tiene derecho a la prestación contributiva. Que tiene tres meses porque tiene cargas familiares y entonces un subsidio lo podría cobrar a partir de los tres meses, pues entonces a los tres meses se le interrumpiría. Que no tiene cargas familiares y ha hecho seis meses, pues a los seis meses sería que tendría derecho al subsidio y entonces la RAI dejaría de cobrarla. Eso sí que es verdad, que sabemos que la RAI la podemos cobrar solo tres veces en nuestra vida, hayamos consumido de la RAI lo que hayamos consumido. Es una cosa que también es importante acordarse de ella. Pero vamos, que la prioridad siempre y siempre va a ser el trabajo y la colocación, claro, lógicamente.
Perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro, así que vamos con la cuarta, que también es nota de voz.
Mi pregunta es dónde puedo reclamar, ya que del SEPE no he tenido ninguna notificación sobre los atrasos de las concesiones de los hijos en el ERTE, ya que por las restricciones y por el confinamiento no se pudieron meter a los hijos y a partir de julio pues se pudieron volver a meter. Entonces faltan los atrasos de marzo, abril, mayo, junio, y luego en julio me hicieron ahí una operación, pero todavía me falta el dinero. ¿Cómo se puede reclamar o cómo se puede hacer eso? Gracias.
Bueno, ¿cómo se puede reclamar?
Vale, vamos primero por una cosa, que voy a comprobar el caso, pero lo normal es que ya esté regularizado. Eso que dice que a lo mejor le han hecho en julio, pues es muy posible que haya sido la regularización. Sí que es verdad que pasa que han esperado muchos meses a que se regularizara su prestación por hijo a cargo, cuando estamos hablando de un ERTE COVID, y al final se arregla uno de los meses, lo hemos arreglado los compañeros del SEPE, o yo misma, y no se da cuenta que ya lo tiene abonado, ¿vale? Eso ha pasado en muchísimos casos, eso está pasando recientemente, ¿vale? Los últimos cuatro meses o tal, que recibimos reclamaciones del tipo, no me han regularizado lo mío, ¿dónde están mis atrasos? Y tal, y dices, pues mira, abonado hace tres meses.
Ya.
Eso está pasando bastante, lo digo por si le da pista, para que mire a ver qué es lo que en julio tenía que, qué es lo que en julio se le pagó de más o qué pudo ser distinto. Bueno,
que lo puede mirar en las nóminas de la propia página web del SEPE, ¿no?
Sí, el problema que tenemos es que en la página web del SEPE solo se ve la nómina en curso y la anterior.
Ah,
entonces, si no te la has guardado,
mal
pues
negocio.
Tienes un problema, efectivamente. Sí. Entonces, nada, yo el caso lo voy a comprobar yo. Pero bueno, que lo normal.
A ver, que hemos vuelto a perder a María José. A ver. ¿Sí? Si ahora te recuperamos. Vale. Decías.
No, que tomo nota del caso y lo compruebo, y que si está regularizado ya se lo contestamos, y si solicitó, lógicamente, si solicitó, aportó la información familiar, porque si no ha solicitado, nosotros no lo adivinamos. Lógicamente, entendemos que lo ha solicitado, que nos ha informado de que tenía un hijo, dos a cargo, lo que fuera, y que nosotros hemos recibido esa información, sea por la presolicitud, sea porque presentó un escrito en la oficina o que envió a través del registro electrónico un escrito, bueno, sea lo que sea. Lo que sí es seguro es que no se le notifica nada, ¿vale? Esta regularización normalmente no se comunica, simplemente se regulariza y en el mes en el que se regulariza se abona, ¿vale?
Vale.
Entonces, bueno, yo lo he dicho, tomo nota. En cualquier caso, ¿qué pasa si yo tengo esa situación? Que yo he presentado un escrito, fui a la oficina hace tres meses, no me han hecho caso, tal, no le hemos hecho caso, o simplemente que es que está entre miles de peticiones, que es lo que suele pasar, que no es que no hagamos caso, es que tenemos mucho trabajo. Entonces, pues si tiene esa situación, pues tenemos las vías de las que hablamos tantas veces. La presolicitud para volver a hacer una petición, la podemos utilizar, la presolicitud para hacer una reclamación, la podemos utilizar. Aunque ya hayamos hecho una previa, hacemos referencia a esa situación previa, a esa ese escrito, esa presolicitud o esa atención presencial en la oficina que tuviéramos antes, hacemos referencia a ella para que nosotros podamos tirar el hilo y nada, con esa presolicitud podemos nosotros retomar el caso. Que también está la atención presencial en la oficina, ya sabemos que cita previa por delante. Y luego el escrito a través del registro electrónico, que esa es la opción, dijéramos, la oficial, la más formal. ¿Vale? Lo más inmediato, una presolicitud, que es un momentito a través de la sede, y mientras esté funcionando la presolicitud, que todavía la tenemos funcionando, pues funciona. Vamos, quiero decir que se puede enviar a través de la presolicitud.
Perfecto, María José, pues enseguida volvemos contigo, que seguimos ofreciendo trabajo aquí en Madrid Trabaja, de ahí nuestro nombre, claro. Hacemos honor a nuestro nombre. Vamos a trasladarnos hasta el Ayuntamiento de Alcorcón. Porque muchos conocemos portales tan populares como InfoJob, InfoEmpleo, y nos pasan más desapercibidos aquellos otros que, por ejemplo, dependen de los ayuntamientos de nuestra comunidad. Y nos había llamado la atención que, en concreto, el IMEPE se dice que está buscando perfiles que encajen en 50 ofertas de empleo, de lo más variopintas. Así que vamos a hablar con Raquel Rodríguez, que es concejala de Desarrollo Económico y responsable de IMEPE. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de estar otra vez aquí contigo y dando tan buenas noticias como hoy.
Hombre, claro que sí. Siempre que hablamos de empleo son buenas noticias, porque además decía yo que tenéis ofertas para perfiles muy variados.
Sí, tú date cuenta que todo el trabajo que venimos realizando, que ya te he comentado otras veces, de las diferentes ferias de comercio, en hostelería, activando el sector industrial, pero sobre todo estas ofertas vienen de una prospección empresarial que hemos realizado durante todos estos meses atrás, el puerta a puerta, a ir a todas las empresas de todos los polígonos industriales y de todas las empresas que hay aquí dentro de Alcorcón, para, bueno, pues recabar y recopilar todas las necesidades que tienen nuestras empresas y transformarlas, bueno, a través del IMEPE, en una línea de colaboración como es la que estamos teniendo. Tenemos ofertas de todo tipo, o sea, sí, ofertas de administrativos, de ayudantes de cocina, de camarero, de chofer, de lavandería, de conductores, de delineantes, de fontaneros, es decir, ofertas que hasta, de verdad,
Raquel, hasta compañeros nuestros, técnicos de imagen y sonido tenéis, que anda, sí, que no hay paro en esa profesión, por desgracia, ya no por los compañeros de la radio, sino por todos los que tienen que ver con el mundo de la cultura, que lo han pasado regular.
Mucho, la han pasado fatal y estamos intentando, bueno, reactivar la economía de aquí de Alcorcón en diferentes campos, diferentes sectores, desde, bueno, pues lo que he estado comentando, comercio, hostelería, industria, servicios, el sector logístico, el área de los cuidados ahora mismo tan tan importante, ¿no? Y sobre todo lo que me gustaría es, ahora aprovechando que estoy aquí en tu programa, es agradecer la confianza de los empresarios de Alcorcón que están poniendo en el IMEPE, porque como tú bien dices, es la parte desconocida que tenemos en muchísimos municipios, y ahora con las campañas que estamos haciendo para dar a conocer este gran servicio tanto a las empresas como a los vecinos y vecinas de aquí de Alcorcón, que lo mismo, les animo a pasarse por el IMEPE, pues para que vengan a visitarnos, para ver todas las ofertas que tenemos aquí en el instituto, ¿no?, en el organismo autónomo.
Hombre, es que hay que destacar también, Raquel, que mientras que empresas como las que antes citábamos cobran por sus servicios, vosotros los servicios a las empresas los facilitáis de manera gratuita, vamos, vosotros, claro, y cualquier ayuntamiento, o sea, que es que, claro, hablamos de Alcorcón, pero cualquier ayuntamiento que tiene un servicio similar al vuestro, pues tienen que saber los empresarios que nos puedan estar escuchando que pueden disponer de él de manera gratuita.
Efectivamente, que nos utilicen, ¿no?, entre comillas, pero la realidad es así. Hay un servicio gratuito en Alcorcón para tanto las empresas como para los trabajadores y trabajadoras, de hacerles un itinerario también formativo y, bueno, para dar a conocer nuestros servicios. Os animamos a pasaros y a meteros sobre todo en nuestro portal, en nuestra página web de www.imepealcorcón, y desde ahí, bueno, pues ver todas las ofertas que tenemos. Que decirte que tenemos 45 ofertas abiertas, pero que realmente estamos hablando de 57 puestos de trabajo.
Claro, porque algunas serán varios, ¿no? Varios,
claro,
puestos.
Claro, y que estamos recibiendo todas las semanas actualizando, porque esa semana han tenido la suerte de ya colocar, de encontrar empleo siete personas de aquí del municipio, y estamos trabajando y actualizando continuamente las ofertas.
Bueno, y ya, Raquel, para los candidatos, ¿la inscripción sencilla?
Sí, la inscripción es muy sencilla. Te pasas por, que se pasen por IMEPE, por calle Industria 73, ahí se pueden inscribir, y por supuesto a través de la página web, www.imepe-medioalcorcón.com, o mandando un correo electrónico a intermediacion@imepe-medioalcorcón.es. Ahí se pueden ver todas las ofertas y mandar sus currículum también.
Oye,
y al igual que las empresas, solicitarnos.
Que me está mandando mi compañera Andrea una noticia de última hora que tiene que ver con vosotras. Habéis firmado un convenio de colaboración con Banca Puello.
Para
incentivar la actividad emprendedora.
Claro, estamos intentando lo que es pues firmar todo tipo de convenios con la banca, en este caso, para incentivar eso, el emprendimiento, las pymes, micropymes, un poco que canalizar, como decía, hacer de canalizador el IMEPE para poder llegar a este tipo de acuerdos, ¿no?, tan interesantes como el que un emprendedor o una emprendedora venga al IMEPE y nosotros le decimos pues los diferentes productos, diferentes convenios que hemos firmado para conseguir recursos económicos.
Bueno, pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que no solamente cuando buscan empleo por cuenta ajena, sino también cuando quieren montar su propio negocio, también pueden acudir al IMEPE si son vecinos de Alcorcón. Raquel Rodríguez, un placer como siempre, muchas gracias.
Un placer, Javier, muchísimas gracias a ti.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. ¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos, por ejemplo, un certificado de profesionalidad de cuidados estéticos de manos y pies.
Se impartirá a partir del próximo 5 de septiembre en el Centro Profesional Paula Díaz de Alcalá de Henares. Es un curso formado por 280 horas teóricas y 80 de prácticas en empresas que servirá para conocer las condiciones de seguridad, higiene y salud, además de las técnicas para el cuidado estético de manos y pies.
Certificado de profesionalidad para ser cámara de cine, vídeo y televisión.
Comienza el 13 de septiembre en Cefora de Arganda del Rey y terminará el 18 de febrero del año próximo. En este caso, se requiere el bachillerato o un certificado de nivel 2 en la familia de imagen y sonido. Este curso te permitirá trabajar en el ámbito de la captación, registro de imágenes e iluminación en productoras de cine y vídeo, también en emisoras de televisión de cualquier tamaño, públicas y privadas, cualquiera que sea su sistema de difusión.
Curso de dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales.
Se organiza en Leganés a partir del 1 de septiembre y permitirá al estudiante trabajar en la puesta en marcha de planificaciones, programas y acciones culturales en diferentes espacios, auditorios, salas de exposiciones, también centros culturales, museos, asociaciones, entre otros.
Y certificado de profesionalidad para insertar laboralmente a personas con discapacidad.
Se imparte en Madrid Capital, en EDIDE, a partir del 1 de septiembre y los alumnos aprenderán a intervenir en el entorno personal y sociolaboral aplicando la metodología de empleo con apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento de habilidades sociolaborales necesarias para la inserción, manteniendo contactos con el entorno y también colaborando en el análisis de puestos de trabajo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces, búscanos en Google como Madrid Trabaja, te saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación gratuitos de este 19 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya nos queda poquito para terminar el programa, así que vamos rápidamente con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones, y las dos últimas consultas. Si estás preparada, María José.
Estoy preparada si me escucháis.
Perfectamente. A ratos no, pero sí, en estos momentos sí. No, esto es internet, esto es lo que tiene internet. Venga, Andrea.
Vamos con esa quinta consulta. Dice que está cobrando el subsidio para mayores de 52 años y le tocaba presentar la declaración anual de rentas. Como no tiene certificado digital, lo presentó a través de un formulario de presolicitud de la web. Sin embargo, este mes dice que no ha cobrado. ¿Qué puede haber ocurrido?
Pues en principio sí envió por la presolicitud, por este formulario de presolicitud, la comunicación sobre la no modificación de rentas anuales, o sea, que seguía manteniendo el requisito de rentas que se exige para mantener este subsidio de mayores de 52 años, que eso no le dio ningún error en la sede del SEPE y todo lo mandó bien, pues entiendo que lo hemos recibido y que se habrá procesado. Lo que sí puede haber pasado es que lo enviara muy cerca del cierre de nómina, que la prestación se cortara, porque automáticamente se corta, porque es como nos está impuesto por ley, pero que se reactive a continuación el mes siguiente y que cobre dos meses en uno. Da mucha rabia, porque lo suyo es que cada mes cobre lo suyo y no tenga problemas y tal, pero bueno, que puede haber ocurrido que haya estado muy cerca del cierre de nómina, que esta persona haya enviado perfectamente todo, que no haya ningún problema y que nosotros haya, al comprobar lo que nos dice con la administración tributaria, se lo hayamos reanudado y tal, pero que sí se haya cortado a final de mes. Eso puede haber pasado. Claro. Vamos, de todas maneras, tomo nota del caso y comprobamos también.
Perfecto, pues la última.
Última dice que tiene el subsidio por hijos a cargo y si comienza una jornada de 12 horas semanales, que si pierde ese subsidio, ¿cuánto llegaría a cobrar?
Vale, tenemos que tener en cuenta que con lo que va a cobrar por este trabajo mensualmente, tiene que seguir sin superar ese tope máximo de renta, los 712,50 euros que son para este año. Entonces, si con lo que ya tiene de rentas mensuales, lo que sea, poco o menos o nada, y lo que vaya a cobrar por un trabajo a tiempo parcial no supera los 712,50 euros, pues entonces sí, pide expresamente la compatibilidad, sea en cita cita ante la oficina o bien a través de la presolicitud o si tenemos certificado digital a través de la web, a través de la transacción
de la oficina virtual del CPE,
eso es en la sede y tal, pues de una de esas tres maneras solicita expresamente compatibilizar con el contrato, porque la prestación automáticamente se interrumpe al entrar esa anotación en vida laboral de estoy trabajando, pues se va a interrumpir, no es como con la RAE que queda automáticamente reanudada. En este caso no, el subsidio y la prestación contributiva hay que pedir expresamente compatibilizar, ¿vale?
Perfecto.
Entonces sí podría cobrar el subsidio, como decimos siempre, en el porcentaje de lo que no trabaje.
Claro.
Ahora, si supera rentas, no puede. ¿vale? Si supera renta, se interrumpe el subsidio, y cuando finalice ese contrato que tiene, entonces se ve si puede reanudar el subsidio o bien, si con las nuevas cotizaciones tiene derecho a prestación contributiva, cobraría prestación contributiva y a continuación, si está en situación de cobrar el subsidio, sería el subsidio de agotamiento de prestación contributiva. O sea,
perfecto.
Uno se interrumpe y cobra otro.
Muy bien, pues María José, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Porque también tenemos todos los lunes un espacio con la red EURES para hablar de ofertas de empleo en Europa. Hoy saludamos a Eva Octavio, consejera de la red EURES. Eva, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Hoy nos vas a hablar de empleo para soldadores, ¿no?
Efectivamente, sí. Os quería contar las ofertas que tenemos disponibles en la red EURES España, especialmente un proyecto muy interesante para soldadores en Finlandia.
Y ese proyecto, es que vamos muy rapidito, entonces nos tienes que resumir. ¿En qué consiste y qué es lo que están ofreciendo?
Vale, yo creo que lo más interesante de este proyecto es que es un proyecto integral. Es decir, que hay muchas veces este tipo de profesionales tienen miedo o preocupación por cómo hacer el tránsito a otro país. Temas de burocracia, ayudas a las familias, búsqueda de colegios, y esto es lo que proporciona extra este proyecto en Finlandia. Es un proyecto integral en el que se ofrecen más de 11 plazas para soldadores, tanto de aluminio y chapa metálica, como soldadores de instaladores de estructuras, y incluirá todo, desde las primeras fases de entrevista y, lo importante, formación e información sobre cómo es la vida en Finlandia, dónde van a ir a vivir, cómo es la vida allí, cómo son las empresas, las condiciones de trabajo, todos aquellos aspectos que son básicos para que un proyecto de movilidad tenga éxito. No solo interesa.
Y luego necesitan idiomas, porque claro, si piden el inglés, vaya que vaya, pero como pidan el finés.
En este caso, los soldadores son profesionales muy requeridos en toda Europa. Y eso hace que los requisitos de idioma sean menores. Lo que piden son unos niveles básicos de inglés que irán variando en función de la experiencia del soldador. Es decir, cuanta más experiencia tenga el soldador, menos necesidad de idioma tendrá, porque más esfuerzo hará la empresa.
Claro.
También me gustaría deciros que son esta la necesidad de soldadores que tenemos, que también hay ofertas en Alemania, pero también tenemos ofertas en EURES de España para soldadores que quieran retornar o soldadores de otros países que quieran venir a trabajar a España, especialmente en la zona de Alicante.
Ah, de Alicante, o sea que las condiciones económicas en todos ellos tienen que ser muy buenas, porque si son profesionales muy reclamados.
Efectivamente, las empresas están compitiendo para captar trabajadores. Por eso cada vez los proyectos y las ofertas son mejores. Y por eso hemos puesto como ejemplo este proyecto de Finlandia, en que las empresas son muy conscientes de que tienen que ofrecer a los trabajadores, además de sueldo, calidad de vida y un acompañamiento continuo en todo el proceso de selección. Porque a ellos lo que les interesa es que el profesional que se instale en Finlandia se queden y le van a dar todas las facilidades.
Claro.
Le van a ayudar con el idioma, van a ayudar a su familia, etcétera.
Bueno, pues como siempre decimos, en la página web del SEPE, si te metes en ella, tienen un apartado los de la red EURES, si pinchas, hay uno que habla de las ofertas de empleo y ahí te aparece un listado de todos los países que están incluidos en la red EURES, y en esta semana pues te recomendamos, si eres soldador o soldadora, que pinches por Finlandia, Alemania o España, ¿verdad? Los tres
claro.
países...
Y si no, que nos sigan en redes sociales y nos
también.
Pregunten, que estamos a su disposición. EURES de España.
Perfecto, efectivamente, a través de Twitter o de cualquier otra red social. Eva, muchas gracias.
A ti.
Ay, nuestro becario a los 60, si hubiera estudiado para ser soldador. Ahora te podrías ir a Finlandia. Oh, Chompa, muy buenas.
Que conste que yo tuve una etapa que fui aprendido soldador.
Pero te quedaste en aprendiz.
Me quedé en aprendiz, como siempre. Siempre es nadar para ahogarme la orilla. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es mi sino. Y nada, pues encantado de estar una vez más con todos vosotros. Y hoy tengo una muy buena noticia que a mí me ha llenado, como dijo aquel, de orgullo y satisfacción, porque hay un juez, del cual voy a citar su nombre, porque en la medida en que es un funcionario público se puede decir, que es David Mendoza, que en el Tribunal Número 1 de lo Social en Tarragona ha echado para atrás una resolución del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que denegaba la pensión de incapacidad permanente a una persona con 48 años, que evidentemente su nombre no voy a decir, que tenía una serie de lesiones que no os voy a aburrir. Pero lo que más me gusta es la resolución de la sentencia, que me ha hecho reconciliarme con el ser humano y con la judicatura en particular, por justicia y equidad. Y él argumenta, y hay una frase que me parece sublime, que dice: la justicia emana del pueblo español, siendo España un Estado social. Ole, ole y ole, por ese juez y porque la justicia, pues, de vez en cuando da destellos que reparan desajustes, ¿no? Que yo creo que para eso está.
Bueno.
Y estoy emocionado, de verdad.
Bueno.
De verdad, lo siento desde lo profundo de mi ser. Lo de justicia y equidad, y siendo España un Estado social, me parece ole por este señor David Mendoza.
Perfecto, Chompa.
Todos mis respetos.
Pues todos.
Un abrazo
respetos.
Para todos.
Un abrazo. Nada, muy rápido, hay un algoritmo del SEPE que puede favorecer a las empresas, ¿no?
Llamado Senda, con el objetivo de ayudar y facilitar esa búsqueda de empleo de los demandantes. Hasta ahora se encuentra en una fase de despliegue y en estos momentos solo puede ser usada por los orientadores de las oficinas de empleo.
Bueno, y pronto entonces lo podremos utilizar el resto de los mortales. Con esta noticia nos vamos a marchar. Recuerda que te dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid. Y el resto de la programación de la Radio Pública Madrileña estará Nieves Herrero.